Tijuana Te Sorprende es presentado por Jeep Baja California, Radio Media Escuela de Locución y Asombro Marketing.
Aquí empieza la patria y también las sorpresas. Tijuana Te Sorprende, conducido por Gaby Gómez y Jesús P. Moreno, el podcast en el que se habla de lo bueno de Tijuana. Comenzamos.
El día de hoy nos acompaña Don José Chicone. Él es socio fundador de la agencia Medicis y cuenta con más de 35 años de experiencia en el campo de la publicidad, comunicología aplicada y mercadotecnia comercial. Ha trabajado para diversos sectores y ha realizado un sinfín de proyectos y marcas. Ha sido editor de la revista Cuadernos de Comunicación. Lleva ya realizadas múltiples campañas en el área de marketing político. Ha colaborado también con medios como TV Azteca, Grupo Uniradio y Radio Fórmula en sus programas locales y es columnista del periódico El Mexicano, donde lleva más de 500 artículos escritos. Fue director creativo, guionista y productor de varios programas periodísticos y de entretenimiento en la televisión y radio mexicana. ¿Qué tal? Qué gusto que estés sintonizando el noveno episodio de Tijuana Te Sorprende, el podcast donde hablamos de lo bueno de Tijuana. Mi nombre es Gaby Gómez y claro, como en cada episodio, muy contenta de compartir micrófonos con Jesús P. Moreno. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal, Gaby? Aquí encantado, amigas, amigos, de estar en un nuevo episodio. Vamos ya poco a poco avanzando en esta primera temporada. Y hoy pues encantado de estar con un gran amigo, que tengo el honor de llamarlo así, y a la vez maestro de la publicidad, un gran persona que ha, pues bueno, ahorita vamos a platicar de toda su trayectoria y que pues bueno, justamente que tengo el honor de tener su amistad, pues me aceptó el poder venir a platicar con nosotros y poder platicar de este gran y apasionante mundo de la publicidad y que pues bueno, vamos a ver qué tal nos ha ido en Tijuana en esta apasionante área. Maestro, muy buenas, gracias. Qué bueno que esté aquí con nosotros, bienvenido.
El honrado soy yo, bueno, después de semejante presentación, ya me atemorizaste, pero muchísimas gracias por haberme invitado.
Ya sabes que yo siempre soy su admirador, así
no,
es que,
muchas gracias.
En verdad, no es barbería, ¿verdad? Es que sale del alma la admiración. Pues encantados de tenerlo aquí, la verdad es que para nosotros el mundo de la publicidad en Tijuana no se podrá entender sin gente como usted, como su agencia, Medicis Comunicación, del mundo de la publicidad, de cómo ustedes fueron abriendo brecha como brecha, tal. Sí. Pero platíquenos un poco, maestro, ¿quién es José Chicone?
Bueno, José Chicone es un hombre nacido en Argentina y que por avatares del destino, a los 14 años me tuve que dedicar a la publicidad, es decir, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Eran épocas muy, muy complicadas, uh-huh. Sobre todo para mi familia. Perdí a mi papá muy joven y yo tenía 8 años, imagínate. Entonces estudiaba y trabajaba. Para mí el ejercicio de la publicidad y el trabajo venían de la mano, ¿no? Y luego, bueno, lo que en aquella época era la escuela técnica de la publicidad, que fueron poquito más de 4 años de carrera.
Okay.
Y salías técnico en publicidad, que es una cosa muy extraña ahora. Sí, que te digan técnico en publicidad. Pero bueno, aprendimos muchísimo. Yo era un chico que leía mucho, sigo leyendo mucho. Y bueno, me preparé y me fui a parar a una agencia y empecé a suplir gente mayor que estaba, uh-huh, o se enfermaba o no, de vacaciones. Entonces me pedían textos y confiaban en mi creatividad y lo que uno sabía de joven. Bueno, tú sabes, ¿no? Joven, ustedes son muy jóvenes todavía.
Gracias.
Pero cuando eran más jóvenes todavía, pues es la época de la disrupción, que en aquella época no se usaba la palabra disruptivo, pero uno quería romper con todo lo establecido. Entonces se aventuraba a escribir, a pensar y bueno, eso era en cierta manera un atrevimiento, pero también estaba premiado, ¿no? La gente,
okay,
te reconocía tu trabajo, tu esfuerzo de jovencito que querías destacarte. Y bueno, afortunadamente me fue muy bien en ese sentido, con mucho sacrificio, porque las cosas antes costaban mucho trabajo. Uh-huh. Ahora los chicos tienen las cosas más a la mano. Uh-huh. Y antes era muy difícil hasta comprarte un libro, ¿no? Que te encargaban un libro y comprártelo era muy, muy complicado. Pero bueno, afortunadamente seguimos ahí la profesión, o empezamos la profesión muy, muy chicos.
Y usted, tengo entendido que de Argentina se vino a México.
A la Ciudad de México.
Pero llegó a la primera a la Ciudad de México, ¿no?
A la Ciudad de México. Ahí viví 11 años y medio. Ahí nacieron mis dos hijos.
Ok.
Varones. Yo tengo una hija de Argentina, es la mayor. Y bueno, nacieron los chicos en la Ciudad de México. Estuve 11 años, casi 12 años, hasta que me vine a Tijuana. Uh-huh. Hace ya 38 años, ¿eh? O sea, wow. Bueno, todavía no, pero falta un poquito. Pero son 37 años que llegamos a Tijuana, donde Tijuana era una ciudad en materia publicitaria incipiente, o era. Y esa cosa incipiente era que no requerían de mayor servicio las empresas. Uno decía, ¿por qué no contratan una agencia? Y luego te respondías tú mismo diciendo, ¿por qué no la necesitaban?
Okay.
Porque vendían casi boca a boca, porque había algunas agencias que eran las pioneras de aquí, claro, pero era otra manera de trabajar. Una agencia de repente te hacía una cartelera o te contrataba la cartelera, y yo creo que hasta subían a pintar la cartelera el dueño de la agencia. Era una cosa que bueno, Daniel, que me está escuchando, sabe de lo que hablo. Era distinto, ¿no? Era todo más manual. Entonces, cuando uno llegó acá, nosotros llegamos aquí bien instalados en una agencia, primero no sabíamos qué habíamos hecho. Pisamos la tierra equivocada, pero no. Después a los dos años, uh-huh. Yo seguía teniendo mi agencia en la Ciudad de México, que por cierto la tuve hasta el 92. Yo llegué aquí en el fin del 86.
Okay.
Y bueno, fue picar piedra, porque era sentarse con una persona que realmente uno notaba que necesitaba publicidad, uh-huh. pero no estaban reacios a hacer la publicidad. Uh-huh. Entonces era muy difícil vender. Tú ibas a ver a un cliente y parece que lo estabas asaltando. Entonces, no le explicaba para qué servía la publicidad, y era muy raro. Pero bueno, una tierra absolutamente generosa como Baja California, llena de gente amiga, y bueno, muy, muy, muy lindo todo. La experiencia posterior. Al principio, insisto, como todo lugar que uno no conocía, te desorientaba un poco, ¿no? Pero luego, bueno, fuimos testigos ya de un crecimiento aceleradísimo, ¿no? De ciudad, hasta lo que vivimos ahora, ¿no? Que para mi gusto hay mayor crecimiento que desarrollo, ¿no? Que son dos cosas distintas. Decía un amigo mío que crecían hasta los cementerios, pero desarrollo es otra cosa. Desarrollo, y eso es lo que vemos a ver en el tránsito excesivo y muchas cosas que nos faltó de desarrollar. Pero esta ciudad no la para nadie, está en un lugar privilegiado de México.
Sí.
Entonces, conozco los 32 estados de México, por eso soy testigo de lo que digo, ¿no? Pero bueno, así empezamos, y ahí fuimos siguiendo hasta que ya después empezamos a, como en mi caso, hace un par de años ya empecé a ceder la estafeta. De a poquito, ¿no? Todavía la agarro, me niego a soltarla, pero sí ya pensando en las nuevas generaciones, en todo lo que las incursiones a las nuevas tecnologías, que ayuda mucho y facilita el trabajo. De todas maneras, el talento tiene que seguir sirviendo para algo, ¿no?
Claro.
Más allá de la inteligencia artificial y un robotito que le puedes pedir lo que quieres. Yo creo que es distinto. Vamos a seguir siendo útiles por muchos años más, me parece. ¿O soy demasiado optimista?
No, yo también soy optimista. Me uno al clan de los optimistas. Me cuesta trabajo pensar que todo va a ser así de frío, ¿no? Siempre que el contacto y el talento humano hace mucha falta.
Claro.
Don José, entonces nos platica de una Tijuana que, bueno, quizá a muchos no nos tocó vivir, no nos tocó conocer, pero con unos retos completamente diferentes a los retos actuales, ¿no? En temas de publicidad. ¿Cómo ha cambiado?
Bueno, ha cambiado, yo creo que en muchas formas para bien. En otras no estoy tan convencido. Por ejemplo, en lo que es la elaboración en cuanto a la preparación de los más jóvenes, donde absolutamente tienen todo en un teléfono, donde preguntan, donde también hay que tener en cuenta que el teléfono te saca de dudas, pero le falta al teléfono o a la información del teléfono o a la información que le puedas pedir a Alexa, le falta recordación. Cuando tú leías las cosas y las estudiabas, las recordabas a los 3 meses, 5 meses. Sí. Hoy le preguntas a un muchacho qué quiere decir tal cosa, y si no la practica, no sabe. Tiene que volver a agarrar, a auxiliarse con el teléfono. Entonces hay muchas cosas que me gustan los adelantos tecnológicos, me gusta que estés enseguida dilucidando cualquier, uh-huh, cualquier duda que tenga, pero tampoco me gusta que no haya atención a la preparación. No me parece. A mí me invitaron la gente de Ibero a dar una charla y es penoso ver cómo los chavos están pegados a los teléfonos. Entonces, sí, es una falta de respeto, no solo para el que está hablando, sino para ellos mismos. Uh-huh. Pues eso, sí, es terrible eso. Pero bueno, son cosas que van a tener que... Y te contesto esto en términos generales porque la publicidad tiene que ver con todo. Todo lo que hacemos tiene que ver con la publicidad, todo. Okay. Porque publicidad es hacer público algo, no es nada más vender una cosa. La gente cree que hacer publicidad es para vender algo. Es hacer público algo. Si yo salgo a gritar a la calle, los señores son los mejores, estoy haciendo público algo. Uh-huh. No estoy vendiendo en concreto nada. Pero bueno, en términos etimológicos, si tú quieres, hacer publicidad es hacer público algo. Entonces, yo lo que siento es que... En ese sentido nos hemos quedado un poquito rezagados. Y no es cuestión de tiempo, de época, decir todo tiempo pasado fue mejor, porque no es cierto. También antes pasaban cosas que no deberían ocurrir. Pero bueno, era otra época. Acuérdense ustedes de la serie Mad Men, que salió hace, claro, 15 años, donde básicamente eran hombres locos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque había que tener mucha creatividad, ser muy loco, pero sin embargo, esos locos iban a una agencia muy bien vestido, ¿no? Uh-huh. Era difícil que puedas entrar en chancla a claro, una agencia porque no te dejaban entrar. Había otro respeto por el otro. Uh-huh. Inclusive, sí, las reuniones que se hacían, yo era muy, muy chico en los años 60, pero me acuerdo los mayores como... Y uno trataba de imitarlos y de hacer lo que... Y era más trabajo elaborado, mucho más trabajo. Uh-huh. Porque también, claro, no había tanta invasión como ahora, que al final, uh-huh, terminas atomizando un mensaje y nadie se acuerda de nada. Uh-huh. Antes las campañas duraban un eslogan, por ejemplo. Compañías en México que usaron, nosotros trabajando en publicidad Ferrer, se creó o creamos... el brandy que tiene el Don, que era el Don Pedro, el brandy Don Pedro. Ese eslogan lo usaron 12 años, 11 mm. años. Wow. Era claro, porque había otro tipo de sedimentación en la gente y no estaba, sí, tan invadida de, uh-huh, como ahora. Y ahora, claro, uh-huh, hay más invasión de marcas, de eslogan, es muy difícil retener. Sí. Y no lo digo a gente de mi edad, lo digo gente joven, chicos. Que lo prueba cada rato hasta con mis nietos, ¿no? O sea, la recordación no está bien cimentada. ¿Por qué? No está leída, no está aprendida, está recibida. Uh-huh. ¿No? Yo le pregunto...
Muy buena observación, ¿eh?
Claro, le pregunto y me contesta, pero no es una cosa que yo iba a auscultar, a revisar, a qué quería decir, por qué. Bueno, entonces ese es un poco lo que...
Sí, se ha perdido, ¿no? Esa capacidad de retención. Pues no nada más en las nuevas generaciones, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Son épocas muy, muy diferentes. Imagino que en publicidad, pues usted lo ha tocado vivir bastante, claro, ¿no? Claro. Ha pasado ya varias décadas. Uf. Acá.
Ni te digo.
No, sí, díganos.
Muchas generaciones ya acá.
No, me refiero que ha podido observar y ha podido vivir en carne propia, pues estos cambios, ¿no? De repente, hablando en temas de publicidad, de comunicación. Y que es una ciudad muy diferente a la que usted llegó y que ahora estamos muy bombardeados, ¿no? Claro. Y hay demasiada competencia, demasiada información y a veces suele ser un poco abrumador todo eso, ¿no?
Aparte, le voy a decir algo que era clave. Antes, el desafío de la agencia era demostrar, ticket en mano, uh-huh, si tu campaña se había dado resultado. Okay. Le daban 60, 90 días y tenías que demostrarlo. No podías estirar el humo. No, antes las pruebas eran inmediatas. Tenías que responder a una venta directa. Que a lo mejor era injusto porque había un montón de cuestiones, ajá, aleatorias que no tenían que ver con la campaña, ni siquiera, ajá, con el producto. Pero el cliente era muy exigente en ese sentido. Era bueno, yo te vendí. Bueno, inclusive acá, cuando empezamos aquí o cuando empezamos las primeras campañas para Calimax. Si era el carrito loco, si eran las promociones. Uh-huh. Había que demostrar que esas promociones funcionaran. Uh-huh. Es decir, en el ticket de venta tenías que demostrar que eso estaba funcionando. Y ahora son un poco más laxos. en ese sentido. Yo sé que lo mismo tienen clientes ustedes que exigen, quiero vender, pero la exigencia era un poco más a corto plazo. Ahora como que veo que las cosas los van entreteniendo más a...
Sí.
Al cliente en ese sentido.
Ajá, sí, sí, pasa bastante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un tip. Recuerden que, bueno, en este podcast también nos informamos sobre aquellos datos interesantes de nuestra bella Tijuana. ¿Les parece si lo escuchamos y ahorita regresamos con la plática?
Perfecto.
Bueno, volvemos.
Este es uno de los tantos tips de Tijuana Te Sorprende.
Y el tip del día tiene que ver con algo icónico de Tijuana, el burro cebra. Este ícono tiene su origen a principios de la década de 1920, cuando el lujoso casino de Agua Caliente estaba en pleno auge. Todos los turistas y personajes famosos que venían a la ciudad se tomaban la foto del recuerdo con el burro, que ya incluía sombreros y zarapes. Cuenta la historia que al momento de imprimir la foto, en ese entonces en blanco y negro, lo único que aparecía eran las personas, dejando al burro casi imperceptible. Se decidió pintarle líneas negras para que saliera mejor en la foto. ¿Sabías que la foto más antigua de los burros cebras, o zonkis, como le dicen nuestros vecinos los gringos, data de 1914?
Y regresamos de nuevo. Y maestro, y en este caso, en estas 4 décadas prácticamente que ya tiene nuestra región, y obviamente mucho más de carrera, pero ¿cómo ha visto el desarrollo comercial, el desarrollo de las empresas en estas 4 décadas en Tijuana? ¿Cómo ha visto esa dinámica comercial?
Muy, muy acelerada y muy avanzada y muy correspondiente a lo que la ciudad exige. Es decir, y tengo que ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero el comercio acá creció sin mayor esfuerzo. El comercio nace porque se va gestando una población con muy buen poder adquisitivo, con una mezcla que viene de Estados Unidos, que hoy son más de 130 mil familias que trabajan del otro lado, el dueño de casa, el hombre en la casa, ¿sí? La mujer en muchos casos, trabajan en San Diego y viven aquí. Toda esa, eso no existía hace años. Pero eso va creando una economía poderosísima. Bueno, ustedes vieron cómo crecen esas tienditas de la marca de la doble X como hongos. Pero no es casualidad, es porque hay a quién venderle. Entonces, aquí en el aspecto comercial ha sido crecimiento.
Sí, exponencial, ¿no?
Exponencial, pero exponencial en la medida del crecimiento de poblacional. Porque yo llegué aquí, había 700, un poquito menos de 700 mil habitantes.
¿De ver?
680.
Wow.
Claro, la consulta lo es. Y ahora, si me dicen 2,5 millones, me río porque
sí,
no es cierto.
No.
Hay 3 millones de personas.
Dos y medio registrados,
sí, no,
en el consenso.
Entonces, respondiendo un poco en parte a tu pregunta, ese desarrollo comercial se ha hecho gracias al tipo de la mezcla de público que se ha dado, que no se ha dado en ninguna otra parte del país. Por eso te decía que yo conozco los 32 estados de la República. No hay un lugar donde exista ese fenómeno de que una línea deja entrar gente de uno de los estados más poderosos de los Estados Unidos y en dinero y nada, y no hay otro, o sea, porque si ya nos vamos 2 horas a Mexicali, no es lo mismo Caléxico que Sandy, lo digo con respeto, pero lo digo por el mismo corredor que existe aquí, el corredor ese costero que te lleva hasta San Francisco, donde quieras, por las 5, pero todo ese corredor ha hecho que todas las inmobiliarias, todo lo que se ha construido en la costa, todo lo que nosotros en la agencia de San Diego, mi esposa promovió una marca que vende propiedades en la costa, y la lista hasta el año pasado ya no está con esa cuenta, pero eran de 45 mil clientes. Es una cifra impresionante.
Grandísima.
Dime en qué parte del país vendes 45 mil casas, además al precio que la vendes aquí, ¿no? Aparte,
sí,
¿no?
Sí.
No es lo mismo, con todo respeto, a comprarte un departamentito en Tlaxcala, en Hidalgo. No, no, no,
sí,
es, lo, no, no, no. No es lo mismo. Entonces, aquí los precios son altísimos. Sí. Pero por eso mismo, eso te explica un poco el crecimiento comercial abrumador que no es comparable con ningún otro lado. No hay mayor esfuerzo de por eso te decía, y con respeto lo digo, no hay mayor esfuerzo para, tengo que tener la mejor agencia del mundo para vender o la mejor empresa para vender o el mejor producto para vender. Aquí la competencia existe, la calidad existe, hay que trabajarla, pero está muy favorecida con el tipo de público. No sé si estamos de acuerdo, pero...
Sí, es que esta particularidad...
Sin comprometerte, Gaby.
No, se preocupe usted.
No te quiero comprometer en la respuesta.
No se preocupe usted por eso, maestro. Pero es que sí, esta particularidad que hay en esta zona, Tijuana, San Diego, lo hemos platicado aquí con otros invitados, y es algo que puede tener sus ventajas, desde luego, sí.
Claro.
Pero también sus desventajas, ¿no? O sea, son otros retos, vaya, comparado con otras regiones del país. Y en términos de publicidad, de comunicación, de marketing, desde luego que los debe de haber, ¿no? Porque claro, no es lo mismo tener este tipo de clientes, vaya, que te puede comprar un inmueble con esta cifra, ¿no? O en dólares y se venden, y lo más impresionante es que se vende, ¿no? Eso es lo que a mí me tiene también muy sorprendida de esta región, y que claro, usted a lo largo de estos años acá en Tijuana, pues ha podido experimentar. Ahora bien, platicando un poco de sus inicios acá en esta región, don José, ¿cuáles fueron los retos a los que se enfrentó en la Tijuana de aquel entonces? Ya platicamos ahorita, ¿no? Que pues no existía esta cultura de contratar a una agencia.
Precisamente ese era el reto. El reto era convencer, más que vencer, convencer al cliente para qué éramos necesarios. Y para convencerlo en alguien que no tiene la confianza de lo que es una agencia, es muy difícil, ¿no? Es como que se paren tres tipos en la puerta de un circo y diga, entre en el mar, y la gente desconfía que te va a comer, claro, te va a comer el león, no entra. Era difícil. Entonces, pero bueno, no imposible, porque empezaron a haber aperturas, sobre todo después del año 90, 92, empezó donde vinieron las compañías de teléfonos celulares de México, acá había Baja Celular, luego empezó Telcel, o empezaron casi simultáneo, pero el desarrollo o el crecimiento más bien medido de Telcel empezó en los años 90. Y luego, bueno, el advenimiento de los supermercados de allá, que lo primero fue Gigante, fueron supermercados que venían a competir acá. No había. Y luego, bueno, otras marcas que vinieron de México para acá, y eso enriqueció un poco la competencia. Y aquellas marcas ya venían con una escuela publicitaria detrás. Ahí no había mucho que explicar. Ahí ya sabían, claro, para qué querían. Entonces esa mixtura hizo algo interesante. Se empezó a mover el mercado, ¿no?
¿Y cómo ha visto usted a estas marcas tijuanenses que han dado batalla a esa competencia nacional que ha llegado a la ciudad?
No, bien, porque acuérdate que la localía, si la sabes manejar, es importantísima. Es como un equipo de fútbol, no es lo mismo que juegue de local que de visitante, ¿no?
Claro.
Hay mucha ventaja mental. Tú te sientes en casa, te sientes que puedes abastecer más rápido, por lo tanto puedes cortar costos de producción porque tú te mueves más rápido, porque eres la identificación, la impronta que puedas sellar a una familia, a una empresa familiar, es muy importante. La gente se va generando confianza. Y aunque me digan a mí y que sostengan que esta es una mezcla acá de muchísima gente que viene, estoy de acuerdo. Pero en un momento tienen que aterrizar. En un momento se tienen que hacer amigos de un tijuanense, sí, o la maestra del niño ya es tijuanense. Las generaciones de ahora, cuando yo llegué, casi la mayoría de jóvenes eran hijos de no tijuanenses. Y ahora la mayoría son hijos de tijuanenses y hasta nietos de tijuanenses, sí, en 40 años. Entonces era otra estructura, ¿no? Social. Era distinto. Estaba conformado de otra manera. Pero bueno, ese desafío existía y había que hacer buena letra, como ahorita, ¿no? También ustedes tienen que hacer buena letra para vender, tienen que demostrarle al cliente, son otros cánones establecidos, pero de todas maneras tienen que cumplir con eso, ¿no?
Y déjame comentarles, amigas, amigos, Gaby, que yo uno de los primeros contactos que tuve ya cuando me ponía atención en la publicidad en los 90s, era un folleto de la una de las primeras marcas de celulares, que era Baja Celular. Bueno. Y en algún momento le comenté al maestro, me encantaba su boletín porque traía unos dibujos planteando situaciones graciosas. Uh-huh. Y ahí venía firmado por el entonces ahora sigue siendo director creativo de su agencia, por Jorge Valdivia. Y luego ya veía ahí en la información del boletín quién lo hacía, pues lo hacía Médicis Comunicación. Y yo decía, wow, yo estaba de chico y decía así como, wow, o sea, esta agencia hace ese tipo de cosas tan padres. Que en ese tiempo todavía no estaba el mundo en internet, ajá, todavía era esta comunicación, claro, palpable, ¿no? Así física. Y justamente, maestro, para que nuestra audiencia conozca un poco más, ubique un poco más, ¿qué marcas son las que ha estado Médicis detrás de? Platíquenos un poquito de algunas marcas con las que ha trabajado a lo largo de estas 4 décadas.
Bueno, tú nombraste Baja Celular, también en una época hicimos algo para Telcel, para Telnor, para Calimax todavía estamos haciendo, para el grupo Uniradio, para... Se me van a ir ahora, pero te voy a nombrar. Digo, si me das un segundo, te voy diciendo las marcas que fuimos incorporando o que fuimos despacito trabajando, ¿no? Se me va en este momento lo que te pueda hacer llamarte la atención, como el caso de Telnor o como el caso
de... trabajó con Zetagas, ¿no?
Casa G, o bueno, las compañías de gas, tanto Zetagas como la otra compañía de gas, como Silsa, también fueron clientes nuestros de muchísimos años. Yo, en forma privada, di asesoría durante 16 años al grupo Bachoco.
Wow.
Está en el noroeste. Entonces, y a Vimifos, que era vitaminas, minerales y fosfatos, todo en el noroeste del país. Y bueno, Cable Más, por supuesto, que fue otra compañía que la tomamos con muy pocos clientes y bueno, me acuerdo hasta la cifra, ¿no? Cable Más tenía 7,000 cableavientes y cuando nosotros dejamos Cable Más tenía 97,000.
¡Wow! Entonces, enorme el cambio.
Claro, el crecimiento era Smart and Final, que empezamos con poquitos, Farmacias Roma,
claro, todo eso. No, es un sinfín de marcas. No,
esos clientes pasaron
4 décadas.
Todos sí. Hicimos, y las más chiquitas, y algunas que ya no existen, que estuvieron aquí un tiempo y que ya no existen, Casas Geo.
Todas esas marcas.
Cumbres, ¿no?, de Juárez. Por eso te digo, Cumbre de Juárez, tengo un comercial que mi hija era muy chica, tenía 15, 16 años y salió de modelo de Cumbre de Juárez cuando Cumbre de Juárez recién empezaba. Tiene más de 40 ahora, imagínate.
No, y es que es un sinfín de marcas y también déjenme platicarles, voy a por último, que... maestro llega a un lugar y todo el mundo lo saluda. O sea, claro, así que tiene una increíble facilidad para hacer amigos y luego de tantas décadas.
Se nota. Bueno. Y además que es alguien digno de admirar, que gracias. Es alguien de quien podemos aprender mucho. Y es un honor tenerlo sentado en esta muchísimas mesa de trabajo.
Gracias. Pero digo, abonando lo que dices, no hay una agencia que no tenga un renglón de PR que puede hacer crecer una agencia. Es decir, no te puedes dar el lujo de ser antipático si eres dueño de una agencia. Tienes que tener esa ductilidad para tratar con la gente y todo. Si no, identifican a la agencia y después dicen no, ni hablan contigo. Así que esa es una exigencia. Y bueno, tú lo sabes también. A ti te conoce ya mucha gente y te fuiste metiendo así con competencia más nueva que la mía, por supuesto. Pero bueno, aquí estaré.
Y maestro, justamente ya como para... Lamentablemente el tiempo siempre es enemigo, pero para despedirnos, ¿nos puede dar un tip para... un consejo para esas nuevas generaciones de chicos, de chicas que están interesándose por el mundo del marketing y de la publicidad?
¿Cómo no? Mira, el tip es muy sencillo. Tú puedes usar las tecnologías más avanzadas, puedes tener el mejor personal, pero la clave está en el servicio. Acuérdense que siempre somos ni una agencia de publicidad ni una agencia de marketing, somos una agencia de servicio. Tú puedes conquistar a un cliente con una campaña genial, te la compran, pero a la hora que el cliente al mes, a los 2 meses te exige cumplimiento del horario, que le entregues el material a tiempo, y tú no cumples, se acabó el duende. Ahí te patean. Entonces, de alguna manera, o de muchas maneras, tiene que ser el servicio la base que los chicos tienen que entender. Tú eres un buen hombre de marketing, eso es lo que tienes que demostrarle al cliente, que eres muy bueno para el ser, que estás inmediatamente al servicio precisamente del cliente. Si no, no sirve ni la mejor creatividad ni la mejor mercadotecnia si no das un buen servicio. Eso es lo que digo en breve, ¿no?
Sí, claro.
En síntesis, digo.
En síntesis, pues muchísimas gracias, creo que es muy valiosa esta aportación, porque se olvida, ¿no? De repente las nuevas generaciones, lo platicamos mucho aquí, esa, sí, pues esa cualidad, ¿no? El servicio, el estar al servicio de los clientes. Exacto. Y que te sirve, ajá, también para todo en la vida, no necesariamente para...
Para todo.
Sí. La actitud de servir.
Sí, esa actitud de servir.
Y nosotros lo notamos al revés, cuando no tenemos servicio, o cuando vas, sí, a un lugar y no te atienden, y cuando...
Exacto.
Y te enojas, sí. Entonces quiere decir que el servicio es...
Sí, la pasas mal.
Es un poco como la fe, sirve para todo. Así que aplica.
Me encanta eso. Don José, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a
usted. Bueno, pues hay mucho que todavía se nos escapa, pero vamos a amenazar con invitarlo de nueva cuenta.
No, estoy a vuestra disposición.
Es la primera invitación, gracias, maestro. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Como siempre, un placer. Siempre me digo, una plática con usted es una cátedra.
Gracias, sí. Jesús. Gracias, Daniel. Y sí, gracias, Gaby.
Gracias a usted. Gracias. Y bueno, pues así concluimos con este noveno episodio ya de Tijuana Te Sorprende. Muy pendiente, porque recuerda, en cada nuevo episodio hay un nuevo invitado del cual tenemos mucho, mucho que aprender y compartir. Por lo pronto, pues así terminamos este episodio.
Nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima.
Sigamos sorprendiéndonos juntos en el próximo episodio de Tijuana Te Sorprende.
Tijuana Te Sorprende fue presentado por Jeep Baja California, Radio Media Escuela de Locución y Asombro Marketing.